hace que el sol brille de nuevo. Conozco al amo del viento. Amén. Alabado sea el Señor.
Aleluya.
Aleluya. Ese es nuestro Dios esta noche. Amén. No solo es el amo del viento, es amo de todo. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Gracias, músicos. Pueden tomar asiento un momento. Dios les bendiga esta noche. El hermano Deli está predicando en Phoenix esta noche. Así que rogamos que el Señor lo bendiga. Él regresará a nosotros este fin de semana, así que estaremos esperando eso. ¿Disfrutaron el domingo pasado esos mensajes? Amén. Es una verdadera bendición, ¿no es así? Amén. Y un recordatorio de que el sábado, este sábado a las 6, vamos a tener una reunión de jóvenes con nuestro hermano también. Y sí quisiera hacer una clarificación. Dijimos de que la edad calificadora es de 13 a 30, si son solteros, pero lo que hemos hecho en el pasado con nuestros campamentos de jóvenes y demás, es que si cumplen 13 años en este año calendario, entonces son considerados como de 13 años. Solo para clarificar eso, una pregunta es eso. Por lo menos tenemos uno que cae en esa categoría. Así que para clarificarlo, si tienen 13 años en algún momento en este año calendario, tenemos que cortarlo en alguna parte, ¿correcto? Pero ¿qué si nací en enero? Tenemos que cortarlo. Pudiéramos seguir adelante con eso, pero tenemos que hacer un corte ahí. Y estamos agradecidos de que el número de hermanos han ofrecido para proveer refrescos después, y les agradecemos por eso. Y queremos animarlos. Vengan esperando, vengan 30 minutos más temprano, como el servicio va a ser un servicio, solo que va a ser el servicio de ustedes. Y si ustedes esperan algo, Dios se va a mover. No importa, tal vez va a ser pequeño, no importa qué tan pequeño o tan grande. Yo estaba pensando en eso, estaba pensando de cómo toda la gente, muchas veces yo sé, yo he sido bendecido en pequeños servicios, en servicios de hogares. Saben, el hermano Branham le amaba predicar pequeños servicios de hogares. Saben, si ustedes fueran a encontrarse con Jesús físicamente, ¿les preferirían ustedes que fuera una gran multitud o una pequeña? Así que realmente no importa, grande o pequeña, no importa. Por eso es que Él dijo, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estaré en medio de ellos. Así que de acuerdo a la expectativa de ustedes, ahora si ustedes entran y ya solo hay cierta cantidad de gente, entonces esa es la expectativa de ustedes. Pero si ustedes están esperando, entonces Dios va a satisfacer su expectativa. Ahora, lo que eso significa es que no van a tener 50 otras personas haciendo la obra para crear una atmósfera para ustedes. Así que entre más pequeño el grupo, todo mundo tiene que entrar. Así que estamos esperando eso, y yo tengo esperanza de que espero que algunos de ustedes jóvenes mayores estén seguros de estar aquí y ayuden a los más jóvenes a crear esa atmósfera, porque ustedes tienen más experiencia, han pasado por ello, y ustedes pueden mostrarles y ayudarlos a entrar. Deberíamos de poder adorar a Dios sin importar qué. Amén. Y será un tiempo especial, yo creo, para nuestros jóvenes. Amén. ¿Saben? Nuestros jóvenes, vale la pena invertir en ellos, ¿saben? Queremos tener estas reuniones más frecuentemente, que quisiéramos tenerlas más regularmente. Así que oraremos para que este solo sea un primer paso y que Dios va a realmente bendecirlos. Saben, el hermano Doug estaba hablando sobre la ley de sembrar y cosechar, y cómo es simplemente una ley. Si ustedes siembran buena simiente, cosecharán buena cosecha. Y nuestros jóvenes tienen enfrente de ellos, todo lo que tienen es cosecha, ¿saben? Y si ellos siembran buena simiente ahora, la cosecha de ellas va a ser abundante, multiplicada y sobre multiplicada. Eso es lo que es nuestro deseo para ellos. evitar de que ellos siembren malas simientes y hacerlos que comiencen a plantar buenas semillas. Es el deseo de ustedes también. Yo quiero verlos llenos del Espíritu. Quiero verlos en fuego por el Señor, sirviendo a Dios. Amén. Venciendo cada uno de ellos. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y, amén. Y estarán orando por ellos. Amén. Amén. Hay más de dos de nosotros estando de acuerdo. Así creeremos que Dios los va a bendecir. Amén. Alabado sea el Señor. Bueno, pongámonos de pie esta noche y leeremos una pequeña porción de Escritura. Yo simplemente solo quiero leer una porción de Mateo capítulo 14 aquí. Y quizás simplemente por un servicio de miércoles en la noche tendremos más o menos un pensamiento tipo evangelístico esta noche. Y yo pensé que el canto era tan apropiado que cantamos ahí al final. Amén. ¿Saben? Hay realmente, cuando ustedes cantan ese viento, Él es el amo del viento, hay un par de historias de la Biblia que vienen a la mente. Bueno, leeremos una de ellas esta noche. Mateo capítulo 14 y versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre que tanto que él despedía a la multitud. Lo que acababa de suceder es que le acababa de alimentar los 5,000 y acaban de venir de este gran reunión de avivamiento donde Jesús estaba en milagros. Estaba haciendo cosas que ellos nunca habían visto antes y querían que él fuera rey porque los estaba alimentando. Era un punto sobresaliente en su ministerio, grandes reuniones. Y así que él envía a sus discípulos en la barca para que fueran al otro lado mientras que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Cuántos creen que eso sucedió? ¿Ustedes creen que un hombre caminó en agua? ¿Dos hombres caminaron sobre el agua? Amén. Somos creyentes. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Padre, te agradecemos tanto, Señor, por este servicio de media semana, de poder venir y apartarnos de las cosas de la vida, de las cosas del mundo, y oír tu palabra, Señor, para disfrutar tu presencia, Señor, para adorarte en espíritu y en verdad. Y ruego que bendiga a mis hermanos y hermanas esta noche, Señor. Te rogamos que bendiga a nuestro hermano Deli mientras ministra esta noche a sí mismo. Que estés con él y lo guardes a salvo, viniendo y yendo, y lo fortalezcas para los servicios de este fin de semana. Y ruego, Señor, que esta noche, que como cada uno de nosotros ha venido por su pan diario, que ministres a nuestra necesidad esta noche, que hables a nuestro corazón, Señor. Señor, yo te necesito más que nunca. Y yo ruego que tomes completo control esta noche y hagas lo que quieras, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Así que quisiera, solo por unos minutos esta noche, tomaremos y consideraremos esta historia que sin duda alguna hemos leído muchas veces y probablemente, ¿saben? Fue tema de escuela dominical, de servicios de escuela dominical y muchas veces que hemos predicado, por supuesto, y sabemos que la Biblia es alimento a su debido tiempo y que Dios continúa hablándonos y cosechamos cosas de las Escrituras que hemos oído. Tal vez les hemos oído una y una y otra vez, pero sin embargo aún ministra de ellas a nosotros. Todavía nos habla. Estoy tan agradecido por eso. ¿Ustedes no? Así que como dije, esto comienza con él alimentando a los 5,000. Él acaba de tomó los panes y los peces y los multiplicó. Y su ministerio de milagros está totalmente en camino. Él fue malentendido. Ellos todavía no entendían todo de quién era él y qué es lo que él iba a hacer. Pero sin embargo, él estaba viviendo la palabra que fue escrita de él. Él estaba viviendo lo que la Escritura había hablado de que él sería. ¿No es correcto? Así que él envía a sus discípulos en el barco y él dice, yo los encontraré al otro lado. Y él se va por sí solo para orar solo. Así que ellos están cruzando el mar y están en el bote. Pero hermanos y hermanas, ellos no se fueron de su propio acuerdo. Y ustedes pueden ver esto, pueden contrastar esto con Jonás. Correcto. Jonás estaba en un barco, en un mar, en una tormenta. Pero él estaba luchando en contra de la palabra de Dios. Pero ellos estaban en la línea del deber. Ellos estaban en obediencia. Jesús los había enviado. Ellos no estaban haciendo nada especial. Muchas veces pensamos, oh, estás en la línea de deber. Eso quiere decir de que estás haciendo algo especial, estás predicando o haciendo alguna obra específica de Dios. Ellos estaban en la línea del deber, ellos estaban navegando. Amén. Ellos estaban haciendo lo que Jesús les dijo que hicieran. Quizás saben, manejando a la iglesia, manejando al trabajo, yendo a la tienda. Ellos simplemente estaban yendo del punto A al punto B. Pero sin embargo, estaban viviendo en la voluntad de Dios. Así que ellos estaban en la línea del deber. Amén. Ustedes dicen caminando en su voluntad o pueden decir que estaban navegando en su voluntad. Amén. Pero eran obedientes a él. Hicieron lo que él les dijo que hicieran. Así que cuando viene la tormenta y empieza a amenazarlos, estaban ahí porque Jesús les dijo que estuvieran ahí. Amén. Así que él estaba cuidando de ellos. Amén. Él no estaba físicamente con ellos. La otra historia, por supuesto, con la que estamos familiarizados es que estaban juntos en el barco. La tormenta viene. Jesús estaba en el barco con ellos, pero esta vez él no está en el barco. Ellos están solos, pero no se han ido por su propia voluntad. Amén, eso es importante. Ellos no se han apartado por así decirlo, y sabemos que Jesús estaba solo llorando y buscando al Padre. Él tuvo ese tiempo donde él estaba, tenía que estar solo para recobrar su fuerza. Amén. Pero sin embargo, en ese estado en el que estaba, cansado del avivamiento y las reuniones que habían estado teniendo y el jalón del pueblo, algo le habla a él y le dice, están en problemas. No sabemos si vio una visión o cómo vino a él, pero sabía que ellos estaban en problemas. Él debía encontrarlos al día siguiente al otro lado, pero esos planes se van por la ventana porque algo ha sucedido. Las tormentas de la vida están comenzando y interponiéndose. Amén. Pero él tenía cuidado de ellos. Ellos estaban en medio de ese mar perturbado, pero él estaba pensando en ellos y ellos estaban en su mente. Así que aun si él no está físicamente con nosotros esta noche, estamos en su mente. él es cuidadoso de sus hijos, él tiene cuidado de sus hijos, amén. Pero él no fue a ellos inmediatamente, ellos pasaron toda la noche a través de la tormenta. Él dice de que no comenzó a moverse hasta la cuarta vigilia, que es muy temprano en la mañana, algo así como las 3, las 4, 5 de la mañana. Así que habían pasado toda la noche navegando en la oscuridad, en el mar perturbado. Y así que él comienza a moverse a favor de sus hijos. Y él comienza a caminar en el agua. Y ellos lo ven, y en vez de estar aliviados, tenían temor. Amén. Dijeron, oh, es un espíritu o un fantasma, y tienen temor y terror. Y ellos creen que es algo que los va a lastimar. Ahora, si ustedes se ponen en la condición de ellos y en el estado de ellos, habían estado despiertos toda la noche peleando con la tormenta, están agotados por la batalla, ya estaban cansados probablemente de lidiar con las multitudes y la gente, y ahora han estado en este bote toda la noche luchando la batalla. No estando seguros de que van a ver la luz del día, los vientos y las olas están tratando de desbaratarlos y ahogarlos, así que ya están en un estado de temor y cansancio y estresados y bajo extenuados. Y ahora en ese estado, aquí viene algo más. ¿Se han sentido así alguna vez de esa manera? Todo, una cosa tras otra, y aquí algo más, es simplemente una cosa más. Algunas veces los problemas nos ponen tan estresados que tenemos temor cuando no deberíamos de tenerlo. Problemas externos comienzan a causarnos problemas internos. Amén. Dejamos que cosas externas afecte nuestra vida espiritual. Pero en vez, las pruebas que experimentamos deberían de acercarnos más a Él. Amén. Deberían de hacer que corriéramos a Él, pero en vez ellos tenían temor de Él. Amén. Traigámoslo un poco más cerca, ¿correcto? A nosotros, los problemas de ustedes se vuelve una ocasión para la carne, para que haga lo que quiera. Ustedes empiezan a satisfacer la carne porque están buscando consuelo. ¿Han oído de alimentos de consuelo? ¿Qué es eso? Es la carne obteniendo lo que quiere. Pero ese es solo un ejemplo natural, no uno espiritual. Pero es cuando ustedes están bajando su guardia, por así decirlo, porque alguna cosa emocional está aconteciendo, ¿correcto? Así que están permitiendo que la carne de ustedes tenga la preeminencia. Ustedes están dejando que la concupiscencia tome control. Llamamos a eso comer por comodidad. La carne de ustedes no está interesada en cosas espirituales, así que cuando ustedes comienzan a ser presionados por pruebas y problemas, demasiadas veces permitimos que nuestra carne entonces empiece a levantarse. Amén. ¿Por qué creen que cuando la gente tiene problemas de repente dejan de venir a la iglesia? Correcto. Lo que debería de estar ayudándolos o está ahí para ayudarlos, ellos están huyendo de ello. ¿Por qué? Porque permiten que la carne se levante. ¿Por qué? Porque se requiere esfuerzo para mantener a la carne abajo. Y algunas veces uno se pone tan cansado y uno simplemente permite que la carne haga lo que quiera. El enemigo sabe cuándo atacarlos. Amén. El enemigo tratará de enseñarles a temer o pelear en contra de las cosas que es enviada para ayudarles. Por eso es que nuestra carne lucha contra la iglesia. Lucha algunas veces contra la predicación de la palabra. Lucha en contra de estar despierto en la iglesia. Porque la mismísima cosa que es enviada a ayudarles, el enemigo quiere mantenerlos lejos de ella. Ellos ya estaban temerosos, así que no fue un gran salto para ellos estar más temerosos. Miren lo que el hermano Branham dice en el mensaje, resucitando la hija de Jairo. Dice, ministros sencillos y sin educación, hablando la verdad, Dios confirmando la palabra, dice, tenemos muchos charlatanes, yo sé eso, tenemos que admitir eso, tenemos muchos fanáticos, no hay nada en ellos, eso es correcto, pero solo recuerden, cada vez que ven un dólar falso, recuerden que hay uno real del cual él es hecho, solo vindica la verdad, muestra de que hay uno real en este tiempo de la tarde. Aquí dijo, Señor, tengo temor de ti, dijo Pedro. Yo no sé qué pensar al respecto, pero si eres tú, permíteme verlo en la palabra. Correcto, así que el enemigo pondrá muchos espantapájaros en el campo para mantenerlos lejos de la promesa de ustedes. De eso es que está hablando de falsificaciones y charlatanes. Todos hemos tenido que pasar por algo. Hemos tenido que pasar por falsa doctrina, falsas iglesias, falsos líderes. Todos hemos pasado por algo. Pero el verdadero creyente tiene que hacer eso para llegar al espantapájaro, a través del espantapájaro, para llegar a la verdadera palabra. Dice, solo muestra que hay uno real. Así que Pedro dijo, Señor, yo tengo temor de ti. Yo no sé qué pensar al respecto, pero si eres tú, permíteme verlo en la palabra. Manda que venga a ti sobre el agua. Permíteme oír tu palabra. ¿Ven ustedes cómo él está alineándolo? Pareciera como alguna cosa espiritual que pudiera ser espiritualismo o pudiera estar errado. Tienen temor de ello. Así que él quiere verlo en la palabra. Ese debería ser nuestra actitud, amén. Algo espiritual, algo que no sabemos, está correcto o está errado, déjame verlo en la palabra. Dice, ahora permíteme oír tu palabra. Ahora, si usted le tiene miedo a este bautismo del Espíritu Santo, permítame mostrárselo en la palabra. Vean si es para ustedes. Cuando el Espíritu Santo cayó por primera vez en el día de Pentecostés, ellos comenzaron a gritar y a actuar como lo que ustedes llaman hoy en día santos rodadores. Ellos estaban saltando, danzando y cayéndose, viéndolo en la palabra. Amén. Así que Jesús, caminando sobre el agua, y ellos no están seguros, ellos clamaron en temor. Pero Pedro dice, si eres tú, Señor, y su voz corta a través del viento, su voz atraviesa los problemas, atraviesa las pruebas, atraviesa las olas, atraviesa el temor de ellos, amén. Él trae buenas noticias, no temáis. Yo no estoy aquí para lastimarlos. Amén. Soy yo. Oh, hermano y hermana, la bendición de oír su voz. Amén. No importa por qué problemas, pruebas están pasando. El solo oír su voz, solo saber que Él está con ustedes. Yo estoy aquí. No temáis. Todo está bien. Nada está fuera de lugar. Oh, qué bendición. El enemigo está tratando tanto de ser tan, oírse tan fuerte para ahogar la voz de él. Amén. Oh, él está quejándose y tirando todo lo que puede en contra de ellos para que ellos no oigan su voz. Pero él está claro, no tengáis temor. Job, capítulo 9, versículo 4, dice, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? La respuesta es que ninguno. Amén. Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale. Ese es nuestro Dios esta noche. Amén. y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él está en control. Amén. ¿Por qué se fue caminando sobre el agua? ¿Se han preguntado eso alguna vez? ¿Por qué decidió caminar sobre el agua? Él nunca antes lo había hecho, como lo vemos registrado en las Escrituras. ¿Por qué ahora? Es una buena pregunta. Amén. ¿Fue solo para probar su poder? Quiero decir, él acababa de volver unos cuantos panes y peces en una comida para alimentar 5,000. Yo no creo que alguien estuviera dudando de que él era quien dijo, decía que era. Mientras, ¿por qué caminar en el agua? Él es Dios. Amén. No es nada para él. Él iba hacia sus hijos y no importaba qué estaba en medio. Oh, me encanta eso. No hay nada que pueda evitar que él venga a ustedes. Amén. No importa qué sea. No importa, ¿saben? Yo no sé qué tan grandes eran esas olas. No importaba. Ellos no tenían consecuencia alguna. Él es Dios. Él hace lo que Él quiere. Estaba mostrando que las peores pruebas de ellos estaban bajo los pies de Él. No importaba qué tan grandes eran las olas. Oh, aquí viene una grande. Esta lo va a hundir. No importaba. No importaba qué tan dura la prueba era. No importaba qué tan mala la enfermedad se viera. No importa qué tan terrible es la prueba. Todo está bajo sus pies. Él ya había hablado a la tormenta. Ellos lo habían visto hacer eso. Él ya había criado un alimento de casi lo multiplicó justo ante ellos. Pero Él quería rápidamente tranquilizarlos. ¿No están contentos de que Él viene a la escena cuando lo necesitamos? Él quería rápidamente llegar a sus hijos. Y hermano y hermana, cuando Él viene a la escena, ahí es donde el terror termina. Ahí es donde el temor y el terror no tienen lugar para permanecer. No puede tener un lugar donde pararse entonces. No tienen nada de qué aferrarse porque Él está allí. Aún la muerte misma tienen que obedecerle. Oh, Él es Dios. Él tiene dominio sobre todo esta noche. Amén. No era nada para él simplemente caminar sobre ese mar para llegar a sus hijos. Oh, aleluya. Pedro lo ve caminando sobre el agua y se da cuenta, es él. Y él se da cuenta de que Jesús no está afectado por las pruebas por las cuales él está pasando. Él está viviendo en una atmósfera diferente. Él está caminando por encima de todo. No es, ni siquiera lo está afectando a él. Yo no sé, pero su cabello ni siquiera estaba fuera de lugar. Yo no sé. Pero no era afectado por ello. Él no se estaba hundiendo. Él no estaba clamando, diciendo, yo voy a morir como ellos lo estaban. Ellos están subiendo y bajando en el agua, zarandeados por el mar, esperando esa siguiente ola que simplemente los aplastara. Y él está viendo a Jesús, que ni siquiera era molestado por ello. ¿Y saben lo que él dijo? Yo quiero estar con él. Yo preferiría estar con él en lo que él está haciendo. Yo quiero estar con Jesús. Yo quiero estar en su presencia. ¿Saben? De nuevo hemos oído la historia tantas veces y ustedes tienen diferentes ideas en su mente de cómo las cosas acontecieron. Yo siempre como que pensé de que Pedro solo quería caminar en el agua. Jesús estaba haciendo algo y que Pedro quería hacerlo. Era un poco impulsivo, sabemos, y en su ser natural. Y probablemente hay algo de verdad en eso. Pero, ¿saben? Mientras yo estaba meditando en esto hoy, dije, ¿qué si realmente solo quería estar con Jesús? ¿Qué si realmente no estaba pensando en que, sabes, mi nombre va a estar escrito en un un día como el segundo hombre caminando en el agua. Él solo vio a Jesús y quería estar donde él estaba. Caminando en el agua. Pareciera que era todo estaba mucho mejor allá que en este bote que podía desbaratarse en cualquier momento. Pedro estaba viendo la palabra en acción. Amén. Él estaba viendo la palabra viviente, la palabra siendo vivida directamente ante él. Y algo en él dijo, eso es para mí. Oh, hermano y hermana, pueden relacionarse a eso esta noche cuando ven la palabra siendo vivida. Eso es lo que los testimonios nos hacen. Uno ve a alguien aferrándose a la palabra de Dios y Dios moviéndose a favor de ellos y viviendo la palabra. Y uno dice, sí, eso es para mí también. Esa es la palabra de Dios. Yo creo eso. Y Pedro ve a Jesús caminando sobre el agua. Él ve la palabra viviendo ante él. La palabra que tiene poder sobre toda la tierra. Y sus ojos son abiertos a la posibilidad. Amén. La palabra hace algo que nunca antes había sido hecho. Como en el tiempo en que Moisés estaba yendo hacia Egipto. Y el hermano Branham lo dramatiza y dice, ¿a dónde vas, Moisés? A Egipto, a tomar control. Nunca vi antes había sido hecho, pero ¿saben qué? Él lo hizo. Cuando llegaron al Mar Rojo, el Mar Rojo se partió. Eso nunca antes había sido hecho. Sucedió más tarde, muchas veces. Correcto, pero esa, en la Escritura, es la primera vez que vemos eso acontecer. Algo que nunca antes había sido hecho, solo porque algo no ha sido hecho antes, no es nada para Dios. Amén. Cuando Él creó todo lo que hay, nunca antes había sido hecho. Amén. Amén. Cuando Él vino y nació de una virgen, eso nunca antes había sido hecho. Aleluya. No importa si ha sido hecho antes o no, la palabra de Dios. Cuando una promesa es hecha y vivida, ustedes pueden echar mano de ella. Yo estaba pensando en nuestro hermano Ron Spencer cuando yo estaba meditando sobre eso. El otoño pasado estuvimos con él. Él había sido diagnosticado con este cáncer terminal y en ese tiempo, el otoño pasado, él estaba en el 1% de la gente que había vivido más allá de lo que era considerado una cosa normal o lo que sea que lo llaman. Tienes un cierto número de meses para vivir. Él estaba en ese 1% en ese tiempo de gente que había sobrevivido tanto tiempo. Ahora, yo ni siquiera sé dónde está. Uno pudiera decir, nunca ha sido hecho antes. Pero eso no es nada para la palabra, amén. Pero déjenme decirles algo, hermano y hermana. Pedro vio a Jesús haciendo algo que nunca antes había sido hecho, pero él lo tomó de corazón y dijo esa palabra. Esa es la palabra. Y si Dios hace uno por un hombre en una ocasión en la base de su palabra, Él hará eso por otro hombre y cualquier otro hombre que lo tome por fe. Amén. Así que uno ve a alguien como el hermano Ron. Si él lo hace por él, lo hará por ustedes. Amén. ¿Qué es la palabra haciendo en la carne lo que parece imposible? La palabra en carne inspiró a Pedro. Lo inspiró de tal manera que él quería entrar en ello. Y él se preguntaba, Señor, ¿se aplica esta palabra para mí también? Esa es una buena pregunta, ¿correcto? Yo quiero saber, yo veo esta palabra obrando en tu vida. ¿Se aplica a mí? Amén. Yo veo sanidad en la palabra de Dios. ¿Se aplica a mí? Yo veo liberación. ¿Se aplica eso a mí? Yo veo a Dios proveyendo para su pueblo. ¿Se aplica eso a mí? Amén. Pedro hizo la pregunta. Hizo una buena pregunta. Tenemos que responder eso. Amén. ¿Es para mí? Veo a otros caminando en esta promesa. ¿Es para mí? Hermano y hermana, este es un libro lleno de promesas. Amén. Pero esas promesas no hacen ningún bien a menos que ustedes sepan que son para ustedes. ¿De qué sirve? Hagan la pregunta. ¿Es para mí? ¿Se aplica a ustedes? Ustedes deben saber que son para ustedes. Amén. El Espíritu Santo es tanto para ustedes como lo fue en el día de Pentecostés. No pueden recibirlo si no creen eso. Así que pídanle que Él se los revele. Eso es lo que hizo Pedro. Él clamó al Señor. Señor, ¿es eso para mí también? Esencialmente es lo que él estaba diciendo, ¿correcto? Pídanle que lo revele. Señor, muéstrame en tu palabra. Muéstrame qué es para mí. Yo veo que tu palabra dice esto. Si me ha prometido a mí, muéstrame qué es para mí. Muéstrame, revélamelo. Pedro estaba diciendo, Señor, hazme venir. Señor, háblame. Dime, ¿puedo yo venir? Mándame que yo venga, Señor. Es esa palabra que veo. ¿Es para mí ahorita mismo en esta situación? Muéstrame esa promesa, Señor. Oh, hermano y hermana, tenemos que oírla por nosotros mismos. Tenemos que oír su voz hablándonos. El Espíritu Santo debe hablarles y decirles, sí, esta palabra es verdad. Es para ustedes. Amén. Confírmala. Expresen su deseo. Pedro tenía un deseo. La palabra construyó un deseo en él. Así que él lo expresó al Señor. Ustedes oren, pídanle al Señor. Ustedes expresen el deseo. Señor, lo veo en tu palabra que promete esto. Y ustedes oran. Pero entonces el Espíritu Santo viene y lo hace caer en sus corazones. Hay algo que entra que ustedes no pueden explicarlo, pero saben que han oído de él. Oh, hermano, no hay nada como eso. Cuando él les habla a ustedes, eso vale la pena buscarlo. Tener esa paz cuando él habla. Así que Pedro clama, Dios, hazme venir a ti. Jesús. Y Jesús. Me encanta. La Biblia dice, él dijo, ven. Una palabra. Ven. Él no le explicó a él cómo caminar en el agua. Amén. Él no le explicó y le enseñó cómo estoy haciendo esta noche aún. Esta promesa es para ustedes y saben las cosas que yo hago, ustedes también las harán, Pedro. Aunque todo eso es cierto, pero él simplemente dijo, ven. ¿Respondió eso la pregunta? ¿Era esa una respuesta a la pregunta de Pedro? Pedro dijo, Señor, hazme venir. Y él dijo, ven. Pedro quería saber qué era la voluntad del Señor que él hiciera eso. Él quería saber que la promesa, la cosa que estaba sosteniendo a Jesús, lo iba a sostener a él. El poder vencedor. ¿Es para mí también? Jesús dijo, ven. Oh, me encanta. Ven, la palabra, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Lo ven en la palabra, es el deseo de ustedes. Ustedes oran basados en ese deseo y el Señor responde y lo confirma y dice, ven. Pedro está a punto de hacer algo que nunca antes ha hecho basado en una palabra. Él está a punto de caminar afuera lo que muchos considerarían muerte segura basado en una palabra. Pero saben, Jesús era más o menos de esa manera. ¿Recuerdan cuando él echó fuera todos los demonios del endemoniado de Gadara? Él solo usó una palabra. Vayan. Amén. Yo preferiría oír, ven. ¿No es así? ¿Ustedes no? A los demonios le dijo, vayan. Y a sus hijos dice, ven. Aleluya. Oh, me encanta eso. Amén.
Aleluya.
Aleluya. ¿Qué diferencia? ¿Amén? Amén. Una palabra, pero ¿qué diferencia? El Espíritu y la novia dicen, ven. A todos los que tienen sed, vengan. Él dice, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados y yo os daré de reposo. Queremos que tantos como sea posible vengan, amén. Lo que estoy tratando, no estamos tratando de empujar, alejar a la gente empujándolos, queremos que vengan a Jesús. Sigan atrayéndolos, Pedro. Jesús no se paró ahí y dijo, oh Pedro, sabes, no eres espiritualmente suficientemente espiritual para hacer esto. Tengo una diferente posición de que tú. Él era Dios en carne y sin embargo, él no se puso en esa posición de esa manera. En vez, él manifestó esa escritura, que las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Amén. Así es como sabemos cuando no es el Espíritu de Cristo, cuando se exaltan ellos. Jesús era Jesús, pero él caminaba humildemente. Y este poder vencedor de la palabra no es especial para él. Era para Pedro también, amén. Amén. Jesús simplemente dice, sí, Pedro, puedes estar en avivamiento también. Yo sé que ustedes están en problemas ahí en el bote. Yo estoy aquí teniendo un avivamiento y tú puedes tener uno también. Amén. Así que Pedro tenía una elección. Él está parado ahora con una elección. Él no tenía una elección antes, pero ahora tiene una elección. Ir o quedarse. Amén. Afortunadamente por Pedro, yo no creo que pensó en ello. ¿Saben? La gente que como que examinan las personalidades de la Biblia, Pedro era muy, él no pensaba muchas veces antes de hablar o antes de actuar, era muy impetuoso y yo creo que realmente ni siquiera pensó en ello. Creo que simplemente lo hizo. El problema es que pensó en ello después, pero él simplemente dio un paso afuera. Amén. Él solo se paró ahí cuando Jesús dijo, ven, así que él va. Ahora, hermano y hermana, eso es bueno. Cuando Jesús dice, ven, ustedes no necesitan pensar en ello. No hay pensamiento que poner en ello. Él dijo, ven, yo voy. Amén. Así que él comienza a moverse y luego él ni siquiera pensó sobre lo que él estaba haciendo. Sus pies simplemente empezaron a moverse por sí solos. Él comenzó a ser jalado y antes de saberlo estaba fuera del bote. ¿Y qué está aconteciendo? Él está caminando hacia Jesús, caminando en el agua. Ahora, hermano y hermana, este no es una pequeña posa por su primera vez que lo hizo. Pedro no tiene ninguna experiencia con esto. ¿Ustedes piensan que tal vez Jesús hubiera escogido un día calmado, agradable para la primera vez? ¿Ustedes han visto un lago cuando está calmado y parece como un espejo? Como vidrio. Ah, es cuando uno quisiera caminar en el agua. Estaba en medio de la tormenta cuando las olas lo estaban zarandeando, dándole vuelta. Ven ustedes, Jesús ha venido a la escena en medio de la batalla. Pero nosotros no fuimos convencidos en una posita aquí en la tierra. Nosotros no fuimos puestos aquí, tirados a una vida de, oh, el diablo no me ataca porque estoy teniendo un mal día. No me ataque, solo dame un día fácil. No es así como el enemigo actúa. Nosotros somos tirados en una batalla. No es así. El enemigo no pelea justamente. Y es todo lo que hemos conocido. Es batalla tras batalla tras batalla. Va a haber tiempo de descansar al otro lado. Pero hay olas por todos lados. Son amenazantes. Están amenazándolo, están tratando de matarlo. Todo está clamando en contra de su fe. En contra de la palabra de Dios. En contra de lo que Jesús le ha dicho. La Biblia dice que el viento era fuerte. Y él tenía temor. Ven ustedes, el viento era fuerte. Número uno. Número dos, él tenía temor. Y luego la Biblia dice que él estaba comenzando a hundirse. O a pensar. Si él no hubiera estado pensando, prestando atención a las olas fuertes como cuando primero salió, él no hubiera tenido temor y no se hubiera empezado a hundir. Pero sabemos que sus ojos se voltearon de Jesús y empezó a ver a las olas. Amén. El hermano Branham dijo que si ustedes quieren recibir su sanidad, ustedes, él dice, ustedes dejan de pensar en esa enfermedad y ustedes empiezan a pensar sobre Jesús. No es que ustedes no la reconocen. Sí, estoy en una batalla. Sí, estoy peleando con esta batalla, pero ustedes no mantienen sus pensamientos en eso. Ustedes mantienen sus pensamientos en la sanidad, en la promesa, en la palabra, en Jesús. Eso es para todo tipo de prueba. ¿En qué están meditando? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué están mirando? Si ustedes comienzan a referirse a los problemas y las pruebas, comienzan a hacerse más grandes y parecen ser mucho más grandes, y el temor los va a detener. El temor detuvo a Pedro. No era una ola. No dice que una ola se estrelló sobre Pedro y luego se puso temeroso. No, el temor lo detuvo. Su mente humana lo había alcanzado. Amén. Él se salió de su mente por solo un poco y permitió que la fe tomara control. Pero ahora de repente su mente humana lo alcanzó y él vio alrededor y su mente humana dijo, ¿qué estás haciendo, Pedro? Amén. Ahora mire, hermano y hermana, ¿es razonable tener temor de olas? ¿Es razonable tener temor de una tormenta? Seguro. Amén. Pensando que esa ola los va a mantener vivos. Amén. Es sabiduría que está ahí para protegerlos. Ustedes no salen a una tormenta y se tiran fuera de borda y... ¿Correcto? Ese es pensamiento razonable, pero en ustedes, él tiene, así dice el Señor, él tiene una palabra de Dios. Y cuando ustedes tienen, así dice el Señor, entonces el razonamiento tiene que sentarse atrás. El problema, hermano y hermana, es que tenemos dos extremos frecuentemente. Tenemos gente que reclama ser tan espirituales que ellos no tienen ningún sentido común. Correcto. Y realmente no son tan espirituales. Solo dicen tener ese alto nivel de espiritualidad, pero ningún sentido común. Dios les dio sentido común. Así que para que ustedes no mueran. Amén. Pero otros se vuelven tan fijados en su razonamiento y miren a la habilidad humana tanto que ellos se pierden el poder de la fe. Amén. Así que entendemos que ambos operan y ambos son útiles en su lugar. El razonamiento en su lugar abajo de la fe. Amén. Si no tienen una palabra del Señor en ello, más vale que no se ponga a caminar sobre el agua. Yo lo diré de esa manera. Amén. Los otros discípulos no lo hicieron y qué bien por ellos. Ellos no tenían palabra del Señor. Amén. Pero Pedro había sido llamado. Ven. Amén. Así que él tenía el así dice el Señor sobre ellos, pero él dejó que su razonamiento lo venciera. Y cuando el razonamiento empieza a sobrepasar la palabra de Dios, ahí es donde el temor entra. Esta caminata, hermano y hermana, es una caminata de total rendición. Total rendición significa rendir su voluntad y su razonamiento. Amén. Es dejar que la palabra de Dios tenga la preeminencia. Es dejar que la palabra de Dios, aunque no tenga ningún poquito de sentido, dejar que Dios, la palabra de Dios tenga su posición en sus vidas. Amén. Dios así lo dijo. Jesús dijo, ven. Así que Pedro, lidiando con su humanidad, viendo las olas, está en un tipo diferente de batalla ahora, porque él está en una batalla con su carne. Amén. La batalla externa ahora se ha vuelto una batalla de voluntades. Oh, aleluya. Amén. ¿Puede alguien relacionarse a esto esta noche? No importa cuál es la batalla externa, tanto es cómo luchas esa batalla en tu propia carne lo que importa. No importaba lo que estaba ocurriendo alrededor de él. Era su batalla de su razonamiento con la palabra. Y si él hubiera ganado esa batalla, él hubiera vencido cualquier cosa. Y eso es cierto para nosotros esta noche, hermano y hermana. No importa tanto lo específico de todo mundo, cada uno de nosotros está pasando por pruebas y por problemas en la vida, pero la verdadera batalla es cómo lidias con ello con respecto a la palabra de Dios. Amén. La fe dice, así lo dijo Dios. ¿Cómo es que estoy caminando en el agua? No importa, Dios lo dijo. La cosa es que lo estaba haciendo. Amén. Podemos tomar esa tierra. ¿Cómo lo vamos a hacer? No importa, Dios lo dijo. Él dijo que lo poseemos. La podemos, pueden tener. ¿Cómo lo vamos a hacer? No se preocupen de ello. Dios lo dijo. ¿Cómo vamos a derrotar la muerte? ¿Cómo vamos a ganarle a la muerte en esta hora? Toda generación ha surgido y se han ido a la sepultura, pero viene una que no lo hará. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo no sé. De la misma manera en que Pedro caminó en el agua, Dios lo dijo. La palabra de Dios lo va a hacer. Un día él va a decirle a su novia, ven.
¡Aleluya!
Y ella va a estar viviendo en tal estado de expectativa. Ella va a tener haber crucificado su carne y su razonamiento, que no va a vacilar en salir fuera de este vato y de este barco y encontrarlo en el aire. Él va a decir, ven, sube más alto, amén. Y esa palabra va a tener preeminencia. Aleluya. ¿No están agradecidos por eso esta noche? Así que el temor empezó a agarrar a Pedro y él empezó a hundirse. El hermano Branham cuenta la historia, contó la historia sobre una muchacha inválida que estaba en las reuniones del hermano Jack Cole. El hermano Jack Cole era también un gran hombre de fe en términos de campañas de sanidad y cosas. Y la historia es contada de que la muchacha llega, sube para su sanidad, está lisiada, Jacob ora por ella, es sanada. Se para, baja del escenario completamente sanada, camina donde está su madre, ve a su mamá. Y de repente se vuelve lisiada de nuevo. Y por supuesto, los críticos simplemente se agarraron a eso y dijeron, bueno, tú nunca viste eso suceder con Jesús ministrando. Nunca viste eso en la Biblia. Y usaron eso como un ataque a la sanidad divina. Y Gordon Lindsay descendió a Jack Cole con esta escritura en la Biblia. Él dijo, miren a Pedro. Y el hermano Branham habló sobre eso y dijo, eso es correcto. Y dijo que eres sanado mientras que tú creas que has sido sanado. Pedro estaba caminando en el agua mientras él creía que podía. Y tan pronto dudó que podía, se detuvo y empezó a hundirse. Amén. Mientras ustedes creen que han sido sanados, son sanados. Mientras ustedes crean que son salvos, son salvos. Con tal de que crean, toda promesa son de ustedes. Ella simplemente dejó, ¿no es trágico? Es trágico. Ella estaba caminando, bajando del escenario. Ella estaba bien, sanada. Pero sin embargo, algo, cuando vio a su mamá, el temor la agarró, la aferró y perdió su fe. Trágico, ¿no es así? Así que la fe de Pedro vaciló a medida empieza a ver los síntomas y ellos comienzan a vencerlo. pero él hace lo correcto. Él clama, oh Señor, sálvame. Amén. Oh hermano y hermana, si no saben qué hacer, si no saben, Señor, yo no sé nada más qué hacer en esta situación, yo no sé qué hacer. Siempre es apropiado clamar al Señor, Señor, sálvame, Señor, ayúdame. Pedro clama, Señor, sálvame. Ahora Pedro era un hombre que nació en el mar. Amén. Ellos vivían allá. Eran pescadores. ¿Creen ustedes que era un poderoso nadador? En un momento, él saltó del barco y nadó a Jesús. ¿Se acuerdan que después de la crucifixión y él tenía los peces en la ribera, en la orilla? Él era un nadador. Era un buen nadador. Pero Pedro no depende de su habilidad. Amén. Él ha encontrado su contrincante. Él sabe que solo hay uno que puede salvarlo. Y hoy, hermano y hermana, qué gran lugar en donde estar, cuando solo estamos confiando en Él, apoyándonos en Él. Así que Él clamó, Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Eso es lo que deberíamos de hacer, hermano y hermana, cuando sentimos que nuestra fe empieza a vacilar. Señor, ayúdame. Ayuda tú mi incredulidad. No huyan. Demasiada gente huye de Dios. O se quedan lejos de la iglesia, su fe empieza a vacilar y se van en dirección contraria. Esa es la cosa errada que hacer. Corran hacia Él. No se queden lejos. Clamen a Él, clamen a Jesús. Yo no puedo salvarme a mí mismo. Señor, yo te necesito. Yo te necesito, Señor. Muy bien, tenemos que leamos unas cuantas afirmaciones del mensaje. Aquí tengo varias citas que quiero compartir con ustedes. Esto es de la fe perfecta. Dice Pedro, él estaba bien hasta que se asustó. La palabra le dijo que podía caminar en el agua. Él tuvo temor al principio y pensó que era un fantasma. Y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Le dijo, ven. Ahora eso es igual que en Santiago 5:14, igual que en Marcos 16. Esos versículos perteneciendo a sanidad, de hacer señales y maravillas, de hacer obras. Él dijo, el mismo Dios que lo dijo, le dijo, ven. Así que él comenzó a caminar, estaba haciéndolo bien. Se bajó del barco y empezó a caminar. Había una tormenta en el mar. Ustedes saben, grandes olas turbulentas, más grandes que estos cerros por aquí. Eso es bastante grande. Espuma salía de donde soltaba, así de terrible, y quizás 15 o 20 pies de espuma por las turbulentas olas que azotaban, y eso era algo espantoso que le pidió. Si eres tú, Señor, parecía como una sombra o un espíritu. Él dijo, si tú eres tú, manda que venga a ti sobre las aves. Jesús dijo, ven, y él se bajó, dijo, es el Señor, caminaré. Pero cuando se fijó la mirada en las olas, él tuvo temor. ¿Qué entró en su mente? Lo primero, dijo, yo voy a caminar porque la palabra dijo que caminar, y después él miró sus síntomas. Él no debería haberse detenido ahí. Debía haberse detenido ahí. La palabra lo dijo. Eso es bueno, suficientemente para mí. Él vio allá afuera y vio que tan grandes eran las olas y tuvo temor. Y cuando ocurrió abajo, él se fue para abajo. Lo que él temía ocurrió. Lo que él creyó sucedió. Cuando creyó que podía caminar, él caminó. Cuando él creyó, se puso temeroso en su creencia, entonces su sustancia lo dejó. Ven, él aún profesaba su fe, pero ya no tenía la sustancia. La sustancia hubiera pasado por encima de esa espuma y hubiese ido directo a él. Ven, si hubiera tenido fe perfecta, pero no la tenía. Él pensó que la tenía. Él lo hizo al principio. Él estaba dispuesto a salir. Pues el Señor me dijo que lo hiciera, tiene que acontecer. Y así que él se bajó de la barca y comenzó. Y él no consideró las olas lo contrario que era. A él nunca le pasó eso por la mente. Así es como él comenzó. Así es como él tenía fe perfecta. Por no considerar las olas, ni siquiera pensar al respecto, no preocupándose al respecto. Amén. Pero él clamó, Señor, ayúdame. Y la Biblia dice que inmediatamente Jesús cubrió toda esa distancia. E inmediatamente estrechó su mano, estiró su mano y lo agarró. Estoy tan agradecido por su mano esta noche, amigos. Piensen en ese canto que dice, no puedo ni siquiera caminar sin que Él sostenga mi mano. Amén. Eso es gracia, hermano y hermana. Aún cuando nuestra fe vacila, aún cuando la fe de Pedro empezó a vacilar y comenzó a dudar la promesa, el hermano Branham dice que perdió la sustancia. La fe es una sustancia. Correcto. Él todavía profesaba tener la fe, pero perdió la sustancia de ello. La duda entró y sin embargo la gracia vino y venció. Jesús vino a la escena, aun cuando nuestra fe vacila, Él entra y nos levanta. Oh, estoy tan agradecido por eso esta noche. Amén. Pedro tal vez haya vacilado y haya perdido su fe, pero hermano y hermana, él caminó en agua. Eso es lo que la fe hizo. Amén. Amén. Ahora leamos algunas de estas citas aquí. Tengo varias de ellas y cerraremos esta noche. Entonces Jesús vino. El hermano Brand dice, esta pudiera ser su hora más oscura. Yo no sé, pero Dios lo sabe. Pero justo en esa hora más oscura, cuando estaban a punto de hundirse, entonces Jesús vino caminando sobre las aguas. Muy tranquilo. Las grandes olas daban de lleno frente a él mientras caminaba. Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti. Él dijo, ven, camina acá. Pedid y se os dará. Buscar y hallaréis. Llamar y se os abrirá. ¿Ven cómo ata esa escritura ahí? Pedro estaba pidiendo, él estaba preguntándose. Ciertamente, él aún está observando. Y lo extraño sobre eso, cuando aquellos discípulos estaban desamparados y sin esperanza, y cuando Jesús vino a ellos, fue lo único que los pudo ayudar. Y ellos estaban temerosos de él, tenían miedo de él. Luego de Jairo, de resucitar la hija de Jairo, dice, salgan de esa teología que están envueltos y digan, Dios, yo quiero el Espíritu Santo. No me importa lo que alguien diga. Pedro dice, si eres tú, Señor, yo tengo temor de que haría un error. Ciertamente estás cometiendo un error quedándote donde estás. Eso es correcto. Yo escogería a Cristo en vez de los hombres. Yo tengo mucho respeto por Pedro cuando él salió de esa barca. Ella realmente cometió un error. Él comenzó a mirar alrededor y dijo, ven, lo tengo, muchacho, lo tengo. Y él comenzó a hundirse. Y usted no tiene nada que andar por ahí jactándose. Esto es algo que usted quiere ir y testificar al respecto y decirle al mundo que es Jesucristo, no usted mismo. Poner el poder y la alabanza a Él, no en algún predicador o alguna otra cosa. No piensen que ustedes son algo grande. Es la misericordia de Dios que los ha llamado a ello. Eso es correcto. Amén. Salmo 63:8 dice, está mi alma pegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Amén. Eso fue cumplido con Pedro. ¿No es así? Lo único entre él y hundirse al fondo del mar era la mano de Jesús. Amén. Y tantas veces es la manera en que nos sentimos, que Él nos está sosteniendo. Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Aleluya. Ese es el Dios que servimos esta noche. Él dice, ven. Amén. Y si no pueden hacerlo, Él vendrá a agarrarlos. Él les ayudará en espíritus seductores. Dice, espíritus seductores contra la palabra de Dios. Suéltense, déjenlo ir. ¿Cómo lo hace uno, hermano Branham? Simplemente suéltense. Eso es todo lo que tienen que hacer. Tomen la palabra de Dios. No traten de manufacturar nada. No se pongan en el altar dando golpes y gritando, Señor, dame el Espíritu Santo. Señor, dame el Espíritu Santo. Él no vendrá por ustedes golpeando el altar. Eso no sirve de nada. No es la manera en que Él viene. Es tomándolo en su palabra. Tomándolo a Él en su palabra. Él está hablando de golpear el altar. Está hablando de los pentecostales que estaban tratando de forzarlo. Y saben, y probablemente todos lo hemos visto, cuando estamos tratando de hacer que alguien hable en lenguas y están tratando de empujar y empujar y empujar. Pero Él dice, eso no es. es salir del barco. Miren a Pedro, dice él. Pedro estaba en problemas, parecía como que iba a morir. Y él vio al Señor venir caminando sobre el agua y él dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. El Señor dijo, ven. Ahora, si Pedro hubiera dicho, pues espera un minuto, Señor, déjame ayunar por 40 días para ver si puedo caminar sobre esa agua o no. No, él no pensó en ello. Oh, Señor, déjame tener suficiente espíritu del espíritu para que pueda danzar en el espíritu y hablar en lenguas en esta barca. Luego podré dar el paso allí fuera. No, Señor, él tomó a Dios en su palabra. Él se soltó y se dejó ir. Dios lo ayudó. Por eso decimos tantas veces que suéltense y dejen que Dios haga. Eso es lo que Pedro hizo. Jesús dijo, ven. Él simplemente se soltó, se dejó ir. Él no trató de aferrarse, él no trató de hacer algo, él no trató de manufacturar algo. Él simplemente dio un paso fuera por fe. Salmo 61:2. Cuando mi corazón está sobrecogido, guíame a esa roca que está más alta que yo. No importa qué tan grandes sean las olas, no importa qué tan grande es la tormenta, hay una roca que es más alta. Hay un lugar seguro. Hay uno que puede calmar la tormenta. Él está llamándonos a un lugar más alto esta noche, hermano y hermana. Él nos está llamando a vivir por encima de eso. Amén. Él está llamándonos a no considerar esas cosas, a no ser afectados por esas cosas, a caminar en el agua. Amén. No estamos aquí caminando en agua literal esta noche, pero debemos de caminar por encima de las tormentas de la vida. No debemos de considerar las circunstancias de las pruebas y problemas que encaramos. Se supone que debemos de andar caminando por fe. Se supone que debemos de andar caminando de acuerdo a su llamado en su palabra. Él nos ha llamado a un supremo llamamiento. Él nos ha llamado a ser su novia, su cuerpo aquí en la tierra, viviendo y manifestando la palabra de Dios. Él nos ha dicho a nosotros, ven. Vivan una vida vencedora en la Laodicea. Salid de ella, pueblo mío. No seáis partícipes de su iniquidad. Vivan una vida santa. Vengan. Esa es su palabra para nosotros. Amén. No deberíamos de estar considerando las circunstancias alrededor nuestro. Oh, la Laodicea se está oscureciendo. Ustedes han sido llamados fuera. Caminen en ello, caminen por encima de ello. No dejen que los afecte. Amén. Cuando seamos raptados fuera de aquí, hermano y hermana, no va a haber ni siquiera el olor del hedor de la Odisea en esta novia en ninguna parte. ¿Por qué? Porque ella está caminando sobre ella. Ella está caminando en el agua. Amén. Caminen por fe, no por vista. Él dijo, ven, eso es suficiente. Dejando nuestro razonamiento. El hermano Doug dijo algo el miércoles en la noche que quiero tocar esta noche al cerrar. Dijo, hemos tenido bastante enseñanza. ¿Recuerdan que él dijo eso? Hemos tenido bastante enseñanza. Hemos sido bien enseñados, bien alimentados. Pero ahora es tiempo de echar mano de ello. Es tiempo de poseerlo. Es tiempo de caminar en ello. Echemos mano de estas promesas. Caminemos en lo que se nos ha enseñado. Ustedes dicen, oh, pero parece tan lejano, tan fuera de mi alcance. ¿Cómo hago eso? Un paso. Pedro dio un paso fuera del bote. Así es como empieza. Empieza con un servicio de miércoles en la noche, con ustedes dando un paso, caminando hacia una promesa. Y dicen, Señor, yo no sé cómo, yo no sé cuándo, yo no sé nada de los detalles. Yo no estoy pensando en ello. Lo único que estoy pensando eres tú. Quiero estar contigo y tú hiciste una promesa y yo voy a dar un paso hacia esa promesa. Pongámonos de pie esta noche. Ustedes dan un paso de esa manera y luego saben que mañana darán otro paso. El siguiente servicio, ustedes dan otro paso. Amén. Y así es como ustedes empiezan a vencer. Un paso por encima de otro. Muy pronto son como Enoch, que dio ese paso final. damos con él día tras día tras día. Si Pedro solo hubiera dado un paso a la vez y se hubiera enfocado en Jesús, enfocado en su promesa, él no se hubiera hundido. Pero hermano y hermano, él tenía suficiente fe para salirse del bote. Y muchas veces creyentes, con tanto a nuestra disposición, ni siquiera nos salimos del bote. Inclinemos nuestros rostros. Padre, esta noche estamos tan agradecidos, Señor, por estos ejemplos en la Escritura, Señor. Simplemente pequeñas historias sencillas, pero tal poder, oh Dios. Ejemplos para nosotros que nos animan, Señor, y nos exhortan. Señor, son tu palabra a nosotros para algunas veces corregirnos, pero siempre, Señor, para nuestro bien, y te agradecemos por ello esta noche. Padre, ruego que simplemente bendigas esta pequeña palabra que ha venido esta noche. Ruego de que tú ayudes a todo miembro de esta congregación esta noche, a todo el que escuche o esté escuchando, a todo el que pudiera escuchar o observar un tiempo más tarde. Te ruego que ayudes a tus hijos en todas partes, Señor, a dar un paso fuera en fe, Padre, a continuar caminando por fe. Tal vez muchos han estado caminando por muchos años, pero sin embargo, Señor, aún algunas veces cuando hemos estado caminando en esta caminata por tanto tiempo, algunas veces las pruebas de la vida nos apalean y empezamos a enfocarnos en algo más. Empezamos a perder el gozo de nuestra salvación. Empezamos a considerar las olas. Señor, ayúdanos a no considerar las olas esta noche. Ayúdanos a no ver los problemas de la vida, Señor, a simplemente mantener nuestros ojos enfocados en ti, Padre. Algunas veces simplemente necesitamos ese recordatorio, que necesitamos mantener nuestros ojos en ti. Escuchar tu voz. Oírte decir, ven. Lo vemos en tu palabra, Señor. Yo veo esta promesa. Quizás hay algunos aquí que están necesitando, Señor, un cumplimiento de esa promesa. Quizás necesitan sanidad. Quizás necesitan liberación. Quizás necesitan que tú proveas algo en sus vidas. Sanidad en su familia. Lo que sea, Señor. Tú lo prometiste en tu palabra. Ruego que hoy echen mano de eso esta noche y que tú vengas y hables a ellos y ellos clamen, Señor, dime que caminen en esta promesa. Y Señor, te ruego que tú vengas y les hables y que lo hagas real para ellos. Que ellos te oigan decir, ven, yo hice esa promesa para ti. Yo sabía que estarías aquí necesitando eso y hice la promesa para ti esta noche. Que ellos te oigan hablar esas palabras, oh Dios, a ellos. Que tu Espíritu simplemente venga y unge esa palabra, unge esas promesas. Señor, cuando oigan eso, que no vacilen, que ellos no se tropiecen, que ellos no vacilen, Señor, sino que den un paso en fe y reciban esa promesa. No importa cuáles sean las circunstancias alrededor de ellos, digan. Gracias, Padre. Gracias por tu gracia y misericordia. Y aún, Señor, sabemos cuando vacilamos, nos tropezamos, perdemos el enfoque. Señor, estás ahí para levantarnos, estás ahí para recordarnos y levantarnos y para salvarnos. Oh, gracias, Señor. Eres tan bueno, eres tan misericordioso. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Señor, decimos gracias. Reconocemos, Señor, que tú eres Dios, que tú eres Rey, tú eres el Señor de los vientos y las olas, el hacedor de los mares. Tú eres Dios. Esta noche te amamos, Señor. Tú eres nuestro Padre. Señor, queremos simplemente tomar tiempo para orar por los jóvenes, Señor, mientras tenemos esta reunión el sábado. Te ruego, Padre, que simplemente te muevas en sus vidas. Que todos y cada uno vengan con expectativas, Señor. Y que tú simplemente te muevas en una manera sobrenatural, Señor, en esa reunión y en cada una de sus vidas. Yo ruego, Señor, que los padres y los miembros de la familia vean el cambio en sus vidas. que ellos te vean moviéndote. Y Señor, que tú los cambies tanto que ellos digan, yo veo a Jesús en mi hijo, en mi sobrina, mi sobrino, mi hermano, mi hermana, que ellos sean ejemplos brillantes de jóvenes, de una nueva generación viviendo para ti, brillando la luz de Jesucristo en esta edad oscura. Oh Dios, en nuestro deseo, Señor, creemos que pusiste esa carga en el corazón de nuestro pastor, lo moviste para tener estas reuniones con ese propósito. Creemos que te vas a mover y te agradecemos por ello, Padre. Señor, te ruego que bendigas a tus hijos esta noche. Bendice esta palabra, Padre. Te agradecemos por ello esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.